Una esperanza única, retirado de BibleUnderstanding.com y de título original One Hope. Existe un cuerpo único y un único espíritu, así como tú has sido llamado a una esperanza única de tu llamamiento. En la carta a los Hebreos, el escritor emplea la figura de un ancla para magnificar el sentido de seguridad y estabilidad que produce la esperanza. En Hebreos 6:19 nos dice: la esperanza que tenemos es un ancla del alma, segura y firme. La esperanza es una parte esencial de nuestra fe, la doctrina que mantenemos. La esperanza es una firme convicción, una segura creencia de que Dios ha de cumplir sus promesas para nosotros a su debido tiempo. No es extraño que Pablo le ruegue a los colosenses que no se muevan de la esperanza habida en las buenas nuevas que han recibido. En Colosenses 21:1-23, no obstante, nos informa que debemos mantenernos firmes y sin movernos de la fe, sin salirnos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del cual yo, Pablo, he venido a ser ministro. Cristo es de hecho nuestra esperanza, y todas las promesas de Dios son en Él y en el Amén. Sin embargo, nosotros podemos y debemos ser más específicos acerca de nuestra esperanza y a la promesa que nos ha sido dada para el día presente y actual. Si nuestra comprensión de nuestra esperanza es confusa, entonces el ancla es insegura. Hay demasiados cristianos declarando que su esperanza es estar con Cristo, pero es que la palabra de Dios es bien más específica. Abraham estará con Cristo, de igual modo los 12 apóstoles se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel, como nos declara Mateos 19:27-30. ¿Dónde se halla, pues, nuestra esperanza prometida por Dios hoy en día? Nuestra esperanza incluye la expectativa de la vida sin fin que tenemos en Cristo y el nuevo cuerpo que nos ha sido prometido, como dice Filipenses 3:20-21. Pero además, la esperanza incluye también la herencia prometida, aquel lugar donde Dios nos ha colocado y donde nuestras bendiciones van a ser disfrutadas. Cuando Pablo comienza su carta a los Efesios, bendijo a Dios con una doxología. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo bendijo a Dios a la luz de la increíble naturaleza de nuestras bendiciones y el increíble lugar donde esas nuestras bendiciones se encuentran. Son bendiciones espirituales y se localizan en los celestiales, en los lugares celestiales. A seguir, en este primer capítulo, nos dice que hemos obtenido una herencia, en quien también hemos sido escogidos para una herencia. Y entonces, a seguir, al capítulo 1, versículo 11, nos dice y nos ofrece una maravillosa oración por los efesios y para ti y para mí hoy en día. Efesios 1:15 dice: por tanto, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de todos vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que podáis conocer cuál sea la esperanza de vuestro llamamiento. Por favor, observe que Pablo reconocía la fe que tenían y el amor que compartían los creyentes, efesios. Sin embargo, él ora para que llegasen a conocer la esperanza de su llamamiento. ¿Por qué razón oraría de este modo si Pablo había permanecido 2 años con ellos, según se refiere en Hechos 19? Es además interesante observar que en Hechos 20:20-27 le dijese a los efesios que no se había recusado a declararles todo el consejo de Dios y que nada les había ocultado que fuese provechoso para ellos. ¿Se habría olvidado Pablo de hablarles acerca de su esperanza? ¿O que pudiese ser que la esperanza hubiese mudado desde que los vio por última vez? Pablo quería que los efesios conociesen la esperanza de su llamamiento. Quería que tanto los efesios en su tiempo como nosotros al día actual tuviéramos esta gran ancla que Dios nos ha ofrecido hoy en día a través de Pablo. En su oración continúa diciendo en el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que podáis conocer cuál sea la esperanza de su llamamiento y cuál sea las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en el versículo 19, y cuál sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tenemos 3 cosas provenientes de Dios en esta oración: la esperanza, las riquezas de gloria y el poder. Los creyentes debían conocer la esperanza de su llamamiento. Los creyentes debían conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y los creyentes debían conocer su poder para con nosotros los que creemos. Estas 3 cosas se vinculan juntas y Pablo continúa describiéndolas. Describe entonces este poder en nosotros y aquello que produce. E inmediatamente comenzamos a apreciar las riquezas gloriosas y la esperanza de su llamamiento. Aquí tenemos una descripción de la expansión que Pablo expone en la oración y que nos será provechosa. Mi esperanza, su gloriosa herencia para mí y su poder en mí. Pablo explica que el poder en nosotros es según la operación de la fuerza de su poder, la cual operó él mismo en Cristo. Efesios 1:19, y cuál sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la fuerza de su inminente poder. Y en el versículo 20, la cual operó en Cristo. Aquí tenemos las cosas que se cumplieron en Cristo por el poder de Dios. Observe, por favor, dónde se halla nuestro Señor y aquello que Él es. En primer lugar, Cristo fue resucitado de los muertos, como nos dice Efesios 1:20. También en este versículo, y en segundo lugar, Cristo se sentó a la diestra de Dios. Y en tercer lugar, en los lugares celestiales, por encima de todo. Y en los versículos de Efesios 1:22-23 dice que a Cristo le fue concedido ser la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Aquí tenemos las cosas que se cumplieron ahora en nosotros por el poder de Dios. Observe, por favor, dónde hemos sido puesto por Dios y el nombre de nuestra iglesia. En primer lugar, hemos sido vivificados, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5. En Cristo hemos sido vivificados. En segundo lugar, hemos sido sentados juntamente a la diestra de Dios, como hemos visto en Efesios 1:20. En tercer lugar, esto ha sido hecho en los lugares celestiales, por encima de todo. Nosotros somos la iglesia que es su cuerpo, como vemos en Efesios 1:22-23. Ahora veamos, el poder en Cristo es el mismo poder que tenemos en nosotros. En primer lugar, Cristo resucitado de los muertos, como dice Efesios 1:20-21. Nosotros vivificados con Cristo, Efesios 2, del 1 al 5. En segundo lugar, Cristo fue sentado a la diestra de Dios, Efesios 1:20. Nosotros estamos sentados juntamente en Cristo, Efesios 2:6. Y en tercer lugar, Cristo está en los lugares celestiales, en Efesios 1:20, por encima de todo. Y nosotros también estamos en esos mismos lugares celestiales, como vemos en Efesios 2:6. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. ¿Por qué hizo Dios todo esto? ¿Porque hemos sido sentados en los celestiales donde Cristo está sentado? Ciertamente no es debido a nada digno o de valor o debido a cualquier obra buena que hayamos podido hacer, sino que Pablo explica, es para mostrar algo en el futuro. Efesios 2:7 nos dice, para que en las edades venideras pueda él mostrar la sobreexcedente riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros a través de Cristo Jesús. ¡Cuán gloriosa esperanza tenemos! Estamos sentados en los lugares celestiales. Dios declara que nosotros estamos en este momento allí sentados y, a su debido tiempo, cuando la fe se vuelva en vista de ojos o concreción, seremos hallados, sentados allí mismo, en una gloriosa realidad. ¿Cómo no iríamos a alabar y darle gracias a nuestro maravilloso Dios por las sobreexcedentes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en este exacto y preciso momento?